El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando, no es solamente el Domingo del Buen Pastor, es el Domingo del Buen Pastor, pero en la semana anterior o esta semana la Iglesia ha declarado siempre una oración mundial por las vocaciones para llegar a este día a celebrar el Buen Pastor. Porque toda persona que cuida a alguien, que guía a alguien, toda persona que protege a alguien es un pastor, es una pastora. Los padres de familia son pastores. No sé si están tan despiertos siempre o no, pero son pastores, ¿verdad? Porque cuidan a sus hijos. Y además reciben un salario, ¿no? Por cuidar a los hijos. ¿No reciben salario? Pilar, ¿no le pagan a usted? Socorro, ¿y usted no le han pagado nunca? Pues reclamen. Claro que no, ¿verdad? Es puro amor, nada más. Las desveladas y todos los trabajos y todas las dificultades por los hijos, es puro amor. No hay otra, ¿verdad? Entonces son pastores ustedes también. Pero la Iglesia recuerda en este año que San José es uno de los pastores. Jesús es el pastor por excelencia. Y aclaro algo aquí entre paréntesis, cuando el Evangelio dice, Jesús le dijo a los fariseos y les dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué le dijo eso? Porque los fariseos tenían la responsabilidad, la misión de hacer lo que Jesús estaba haciendo y nunca lo hicieron. No cuidaron de los débiles, no cuidaron, no guiaron, no acompañaron, porque ellos estaban pensando más en ellos, en su situación, en su bienestar, en su crecimiento, en su poder. Entonces se olvidaron de que ellos eran pastores, de que ellos tenían que ser buenos pastores y fueron malos pastores, porque eso es lo que Jesús encontró cuando llegó. Que los que tenían el poder en sus manos para cuidar de los más desprotegidos, nunca lo hicieron, porque estaban más centrados en ellos. Y es por eso que Jesús hoy les lanza esta piedra, ¿verdad? Dice a los fariseos, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Ellas me conocen a mí, yo las conozco a ellas y conocen mi voz y me pueden seguir. Entonces les estoy diciendo, ellos no tenían eso, ellos nunca desarrollaron esa cualidad para que las ovejas los pudieran seguir. Al contrario, las ovejas no los querían porque ellos no querían a las ovejas y las discriminaron y las pusieron aparte, especialmente a los más desfavorecidos, a los pobres, a los enfermos, a las viudas, a los niños huérfanos. Todos esos que eran ovejas de ellos los quitaron de su rebaño. Y es por eso Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. El rebaño de ellos era diferente. Entonces, la Iglesia desde el cuarto domingo de Pascua siempre es el domingo del buen pastor. Y esta semana es la semana de oración mundial por las vocaciones. Vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal, misionera, pero también vocaciones a la vida matrimonial, consagrada. O sea, parejas casadas, no juntadas, sino casadas. Yo sé que todos aquí están casado ya por la iglesia, ¿verdad? Ni quiero pedir que me levanten la mano, ¿verdad? Porque yo sé que todos están casados por la iglesia. Esa es lo que tenemos que pedir también. Matrimonios cristianos no solo significa que vayan a misa. Matrimonios cristianos es que se hayan sacramentado, ¿verdad? Porque ustedes saben que las parejas que están, no están casadas por la iglesia, pues tienen ciertos límites, porque lo que quiere la iglesia es que se casen por la iglesia. Algunos no los admiten como padrinos, ¿verdad? ¿Cómo van a ser padrinos de una boda si los padrinos no están casados por la iglesia? ¿Cómo que los novios escogen a esa pareja? Pueden ser muy buena pareja, seguramente que sí, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sean malos. El asunto es el sacramento. La sacramentalidad en nosotros es la santidad de nosotros. Y es por eso que la iglesia siempre está invitando a que las parejas que están sin casarse se casen. Claro, no hay que obligar a nadie a casarse, porque es un compromiso de ustedes y es una responsabilidad de ustedes. Pero hoy también pedimos para que hayan más matrimonios cristianos, más matrimonios sacramentados. Es la otra petición que agregamos, además de más vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Pedimos para que hayan más matrimonios sacramentados. Jesús dice, nos sana, nos salva, y Jesús nos hace hijas e hijos de Dios y nos invita a ser pastores a todos nosotros. La misión del pastor no es fácil, ¿verdad? Ustedes lo saben, ustedes que tienen hijos, no es fácil, porque tienen que predicar con el ejemplo, ¿o no? No, los papás tienen que predicar con el ejemplo. Si usted no quiere que su hijo sea borracho, pues entonces usted no sea borracho. Así de fácil, ¿o no? Mira, pero no le podemos exigir al hijo que no fume cuando yo ando fumando, echando la vida loca. Y le digo a mi hijo que no fume. Entonces, el pastor tiene que ir por delante dando el ejemplo donde sus hijos van a poner sus pies. Gracias a Dios que no tengo hijos, no me casé, porque si no, ¿verdad? Porque es eso, o sea, sus hijos van siguiendo los pasos de ustedes. Ojalá que ustedes no se olviden de eso, porque la iglesia espera una gran cantidad de gente, porque los matrimonios cristianos se supone que evangelizan a sus hijos, los cristianizan, los incorporan a la iglesia, porque los llevan a los sacramentos. Esos son ustedes, ¿verdad? Nosotros nada más administramos los sacramentos y nosotros tratamos de acompañar y de guiar, pero es un trabajo en conjunto de todos. Jesús nunca dividió a sus ovejas, Jesús las atrajo y las congregó y las enseñó y las corrigió también, ¿verdad? Porque esa es la misión, corregir para que no se pierdan del camino, porque ya tenemos el camino trazado, que es el camino de la salvación. Tenemos que ir por ese camino. Hay ovejas que se salen del camino, ¿o no? ¿Sí o no? Hay hijos que se salen del camino, o por lo menos dicen, este camino no lo quiero por ahora. Sí, es la realidad que tenemos, y por eso es que hay que insistir. Hay que insistir a tiempo y a destiempo siempre. Tenemos que recordar eso. Y nada más les quiero leer algo de la carta del Papa para este año de las vocaciones, de ese día, y también porque es la 58 años de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y en ese mensaje que el Papa este año hizo, puso a San José. Es el año dedicado a San José. San José tiene 150 años de haber sido declarado patrono de la Iglesia Universal. Y el Papa este año unió la figura de San José con la figura de las vocaciones del llamado, porque dice que San José es el sueño de la vocación. O sea, él nos da un ejemplo de vivir una vocación como la que vivió San José, dedicado a su familia, porque Dios se lo pidió, Dios lo consagró para eso. Y le pidió, no vas a abandonar a María, porque el hijo que lleva en su vientre es el hijo de Dios y es su mujer. Así es que, y San José, obediente a Dios y listo para cumplir su misión, lo hizo. Ese año es 150 años de San José declarado patrono de la iglesia y 58 años de que la iglesia empezó una oración por las vocaciones. Es una tarea de todos nosotros, orar para que hayan más vocaciones. Es una tarea de ustedes que tienen hijos también, invitar a sus hijos a que, ¿por qué no? La posibilidad es de que Dios los llame para ser sacerdotes, religiosas, religiosos, misioneras o laicos consagrados, Hay gente que no se hace sacerdote, ni monja, ni nada, pero se hace un laico consagrado. ¿Qué significa eso? Que no se casó porque no todo el mundo tiene por qué casarse, ¿verdad? Hay gente que no debió haberse casado, pero está casada, ni modo. Hay algunos que están sacerdotes, posiblemente que no debió tampoco, porque es una vocación. Entonces, hay gente que se queda soltera, y eso no es ningún problema, que se quede soltera, consagrado, sirviendo, eso sí, porque si se queda solterón, amargada o amargado, y echando las uñas a todo el mundo, pues mejor que se hubiera casado. O juntado, tenido 10 hijos, ¿verdad? Para que se calme. Sí. El laico que se queda soltera o soltero, consagrado, es porque vive su vida religiosa, vive su vida bautismal a plenitud y quiere ganarse el cielo con así, de esa forma. Porque hay gente que se asusta, ay, ¿por qué soltera? ¿Y? Porque somos tan imprudentes a veces, ¿verdad? No, eso no tiene por qué. Yo diría, ¿por qué te casaste? Si no sabes cómo hacerlo. ¿Verdad? Igual que dice, ¿por qué se hizo padre ese? Porque me regañó. Ah, también quieren que los alcahueteemos. Nada hay que decirles, porque pobrecitas y pobrecitos. Son como un petalito de rosa que se deslizan con cualquier soplido. No, yo digo, pues a veces hay que decir algo, ¿no? Porque si no también se le montan a uno aquí. Y uno dice, ya no aguanto más. Entonces, es un trabajo de conjunto, es un trabajo de ustedes y de nosotros, de la iglesia entera por nuestro bautismo. Eso es. Y ustedes que tienen sus hijos, ustedes tienen que educar a sus hijos, que la posibilidad de uno de sus hijos es que sea una religiosa, o sea un misionero, una misionera, o puede ser un laico consagrado, o puede ser una pareja consagrada, casada. O sea, ustedes tienen que educar, pero no les digan abogado, un gran prestigioso no sé cuánto, pero nunca Dios en eso. Y se espantan cuando un hijo o una hija les dice que se va a hacer religiosa o religioso, ¿verdad? Como que si es un castigo. Ustedes son los responsables de que haya más vocaciones también. Ustedes tienen que educar a sus hijos en la posibilidad de que, ¿verdad? Fernando, usted los tres suyos, entonces tiene que meter al seminario, así nomás como antes, ¿verdad? Antes era a la fuerza, ¿o no? ¿Se va o se va? No había esa que opción y que discernimiento y que pensarlo bien. Estaba mal, claro, ¿verdad? Porque hay gente que no tenía el llamado. Pero el llamado todos los tenemos a la vida de la santidad, todos, por el bautismo, todos. Así es que nadie me diga, eso es responsabilidad del padre, ¿verdad? Porque hay gente que le tira la pelota al padre o a la monja y ustedes se lavan las manos y quieren nada más servirse. Eso no es ser oveja, eso no es ser una buena oveja. La buena oveja escucha la voz de Dios. La buena oveja sigue los pasos del Señor, sigue los pasos del pastor, que es Jesús, quien nos salvó a nosotros. Así es que no se les olvide y pregúntense ustedes y yo, ¿como oveja estoy siguiendo al pastor? ¿Como oveja soy obediente al pastor? ¿Como oveja estoy yendo por el camino donde debo ir? ¿No? A veces hay padres que sufren tanto porque el hijo o la hija se le salió del carril, ¿verdad? Y hay algunas señoras que dicen, yo nunca enseñé esto. Dije, sí, pero él es un cabezón, una cabezona. Entonces, ahora, ni modo. ¿Verdad? No sufra más, pero es imposible que dejen de sufrir, ¿verdad? Por los hijos. Orar, es lo que les digo siempre. Oren para que se abra el corazón de esa persona a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay tantos hombres y mujeres indiferentes hoy con la iglesia. Nosotros tenemos que orar por esa gente que está indiferente. Porque eso es lo peor, ser indiferente. Es lo peor. Tenemos que orar para que abran el corazón al llamado de Dios y sientan que Dios los toca y los llama. Que así sea.